Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. Hoy es viernes 12 de abril y bueno, pues obviamente nos preparamos para un fin de semana largo, habida cuenta de la celebración de la gesta heroica de Juan Santamaría, que fue ayer, que estuvo lucidísima. Ahí sí le doy la razón a mi compañero, estuvo muy lucida. Hay mucha adhesión que tienen los alajuelenses respecto de esta conmemoración patria. Me gustaría que fuera más, por supuesto, pero sí, estuvo lucida la actividad. Para ellos es muy significativa y yo creo que para nosotros en el resto del país debiera hacerlo igual. Lo cierto es que es parte de la identidad nuestra forjada a través de tantos capítulos de nuestros predecesores. Buenos días, ¿qué tal, Boris? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, Alajuela siempre celebra y termina siempre con una actividad muy particular de ellos y muy tradicional, que es el baile de la polilla, que también lo han preservado como una tradición muy particular en la celebración del Día del Héroe Nacional.
Sí, qué particular, de verdad. Sí. Bien, hoy conversamos con nuestro muy, muy buen y querido amigo, el ingeniero José Daniel Lara, que cuando viene a Costa Rica, porque pasa tiempo importante de sus días trabajando, el laboratorio está en Colorado, está en California. Perdón, buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días, doña Vilma y Boris, ¿cómo están?
Muy bien, por dicha.
Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo, hablando aquí de los temas de energía, especialmente en esta coyuntura que hemos tenido una sequía de unos varios días. Uf. Y sí, el laboratorio está en Colorado.
En Colorado. El laboratorio nacional. Estudió en California y ahora vive en Colorado. ¿Es así?
Sí, correcto.
Por años hemos compartido con José Daniel, se los voy a presentar, a representar. Hemos compartido con José Daniel Lara sus inquietudes respecto de diferentes áreas del tema energético, porque eso es un asunto muy variado, bastante complejo. Cuando hemos hablado, por ejemplo, solo del tema de los autos eléctricos, el tema es apasionante y además un día vamos a volver a retomar eso, porque es pareciera a cuentagotas que nos transformamos en esa área. Creo que nos transformamos a cuentagotas en casi todas las áreas en el país respecto de cómo caminan los demás. Hoy mismo hay una transformación energética importantísima en el mundo buscando energías verdes y nosotros un poco, esta es una idea que le suelto así como para empezar a degustar este café de la mañana, José Daniel, un poco viviendo de las glorias pasadas, un poco tratando de que no se nos queden muy opacadas las medallitas que en el tema de la energía y particularmente de las energías renovables que sustentaron nuestra matriz energética de manera tan solvente, pues ahora hemos ido perdiendo mucho fuelle. Creo que en muchos campos, pero en este en particular suyo, hemos perdido fuelle.
Sí, doña Vilma, creo que ahí tal vez Costa Rica logró tener una estrategia de generación energética, ¿verdad?, a través del siglo XX, donde la apuesta fue fuerte en el hidro. Y digamos, sería muy grosero no suponer que ha sido exitosa hasta cierto punto.
Sí.
Explotamos la geotermia, que era una tecnología que era muy difícil de explotar y la hicimos exitosamente, ¿verdad?
Pero lo aunque que está muy poquita escala, ¿verdad? Muy poquito,
exacto,
volumen.
Exacto, pero aún así, digamos, de nuevo, sería también una grosería no decir que no tuvimos éxito, ¿verdad? Claro. Hubo mucho liderazgo en Costa Rica de muchos ingenieros y científicos que permitieron eso. Y ahora lo que ha pasado, ¿verdad?, es que estamos viendo que esas fuentes que nos hicimos muy buenos explotando, tenemos muchos retos alrededor de ellas, ¿verdad? Por un lado, tenemos el hecho de que no tenemos mucho más espacio en Costa Rica para meter muchas más hidro como hicimos antes, ¿verdad? Y ya hace varios años, en las administraciones pasadas, vimos que el diquís ya era difícil, ya fue muy difícil hacer reventazón, fue muy difícil hacer pirris. Entonces ya, por decirlo así, los proyectos hidroeléctricos fáciles que se podían hacer y que eran costo efectivo ya se nos han ido acabando, ¿verdad? Nos quedan proyectos que tal vez no deberíamos hacer porque son más complicados, son más enredados. Entonces ahora es, bueno, se nos acabó esa fuente, ¿verdad?, de cierta forma. Y además las plantas que ya hicimos, ¿verdad?, están pasando simultáneo a que se nos están acabando donde hacer nuevas, las existentes, pues tenemos una gran incertidumbre sobre cómo van a ir funcionando año a año, producto del cambio climático, producto de la, pues, simplemente el hecho de que el clima está cambiando y que muchos de los planes con los que se hicieron esas plantas en los 80s o en los 90s, ¿verdad? Y pues en esa época los ingenieros que las hicieron no podían saber que en el 2024 íbamos a estar en una situación de cambio climático con el que estamos hoy, que la variabilidad iba a cambiar, ¿verdad? Entonces tenemos este doble reto, donde en el lado de la generación, ¿verdad? Donde los modelos que hemos hecho y que hemos sido muy buenos, uh-huh, y donde hay experiencia y donde hay conocimiento, se nos están acabando, ¿verdad? Uh-huh. Y allá afuera, en el resto del mundo, estamos empezando a trabajar en nuevas fuentes, muchísimo más complejas en el sentido operativo, como la energía solar, la energía eólica. Ya estamos empezando a ver la necesidad de introducir baterías, la necesidad de introducir baterías de larga duración, que son otra tecnología. Y pues Costa Rica, así como en muchos campos, ha tenido que evolucionar, ¿verdad? Así como pasamos del internet por el cable de cobre a la fibra óptica, uh-huh, el ICE y las instituciones tienen que comenzar a migrar de un sistema que aprendió muy bien a hacer hidro, tiene que aprender muy bien ahora a manejar solar y baterías, sí, fundamentalmente. Ahora es un poco como simplificación.
No sé, que uno tiene la idea de que...
José Daniel Vilma, nada más, perdón, solo para ubicarnos, reventazón, que como dice usted, costó tanto hacerlo, ya han pasado 8 años. 7, 8 años de que empezó en funcionamiento, como la gran última represa de proyecto hidroeléctrico que ha hecho el país.
Uh-huh. Claro, en la vida útil de un proyecto de esos 8 años es nada, ¿verdad? Sí, ya, es infancia. Pero aún así fue muy difícil lograrlo, ¿verdad?
Mucho.
Entonces, ahí donde de nuevo venimos hablando de que esas son dos retos.
Todavía hay una discusión respecto de su viabilidad, de su pertinencia. Es una discusión complicada.
Exacto,
esa.
Exacto, ¿verdad?
Sin del costo, alguna, de la viabilidad, de la pertinencia, del sentido de la oportunidad. Vamos a ver, escuchándolo, José Daniel, uno tiene la impresión de que en este tema nos pasa como en muchos otros, donde, por eso hablaba de las medallas que se nos han ido desgastando, nosotros hicimos grandes avances, significativas apuestas visionarias en este tema, pero hubo un momento donde estábamos tan casados con el modelo, tan, voy a decirlo sin ambages, convertimos los logros en asuntos, digamos, como casi inamovibles, ¿verdad? Y convertimos las instituciones un poco en un fin en sí mismas. Me refiero a la Caja y me refiero también al ICE, me refiero a otras. Entonces hubo un momento donde nos negamos al cambio, porque yo no digo, o sea, y le pregunto, el cambio no aterrizó hoy en un meteorito, porque nosotros nos resistimos. Aquí hubo muchos empeños para que se desarrollara la energía solar, muchos empeños para que se desarrollara con mucho más ímpetu y fuerza la energía eólica. Usted está hablando de eso hoy, uh-huh, pero es que nosotros tuvimos la capacidad de haberlo hecho hace 20 años o 15 años. O 10 años o más, y no quisimos. ¿Por qué?
Sí, sin duda alguna, digamos, creo que es un tema que también hemos discutido aquí. Hay un tema institucional históricamente en Costa Rica, que no es solo el ICE, ¿verdad? Y creo que claro, eso también hay que dejarlo claro, ¿verdad? Todos los jugadores institucionales de Costa Rica, del tema energético, siempre han tenido un enredo entre ellos, ¿verdad? Entre ARECEP y el ICE, y están los ministerios, y están las diferentes cooperativas y las plantas privadas. Y ese enredo no lo hemos resuelto, ¿verdad? No lo hemos resuelto desde que yo estaba en Costa Rica hace 12 años. No lo hemos resuelto desde el 2000, desde los años 2000. Sí. Y sin duda eso ha hecho que esa adaptación a las nuevas tecnologías y ese reconocimiento de que el modelo que tenemos ya está llegando a su fin natural, ¿verdad? No quiere decir que esté llegando a su fin, sino su fin natural, ya se nos acabó los lugares para meter embalses. Somos un país chiquititito, o sea, no hay... Es como no reconocer que uno mide 1.80 m y no mide 2 m, ¿me explico? O sea, hay una limitación natural, ha hecho que esa adaptación llegue un poco más a la fuerza y no de una forma más planificada y más controlada y más ordenada. Ajá. Y ahora pues nos vemos en una situación donde Además, otra cosa que sucede ahí, doña Vilma, para ponerle un poco más de contexto, es que por varios años, y por los últimos 10 años más o menos, la demanda en Costa Rica ha estado relativamente plana. Entonces no se ha sentido tampoco la urgencia, excepto cuando nos tocan estas sequías, ¿verdad? Que suceden una vez cada 4 o 5 años, más o menos. Así es. Nos toca una de estas sequías y de repente volamos de nuevo de ese tema, pero es una discusión reactiva, ¿verdad? Sí. Reaccionamos a la sequía de ese año y cuando empieza a llover un año y medio después o 2 años, se nos olvidó que teníamos estos retos. Y de nuevo, como la demanda ha estado plana, ya gastamos esa plata de ese año en el combustible y se nos olvidó y seguimos adelante con la misma línea. Ahora que la demanda está comenzando a crecer de nuevo por múltiples razones, que tenemos la adopción de... Yo sé que los vehículos eléctricos han sido una adopción relativamente lenta, pero el sistema lo está empezando a sentir.
Sí, sí.
O sea,
sí.
A pesar de que uno pueda decir, claro, no hay tantos, pero en realidad el sistema ya lo está empezando a sentir. Y ahora comienzan a apretarse las clavijas de decir, bueno, ya de verdad no tenemos proyectos hidro, ya de verdad tenemos una demanda que está creciendo con una proyección más o menos importante y tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que ahora... recién y tal vez tarde, pero ojalá más tarde que nunca, ya se está pensando a trabajar en pensar cómo planificar el sistema, cómo trabajar, cómo empezamos a repensar aspectos del sistema eléctrico costarricense para adoptar solar y baterías, que ya lo podemos ver en el último plan de expansión del ICE. El último plan de expansión del ICE ya es fuerte en solar y baterías, ¿verdad?
Tal vez, José Daniel, te hicimos empezar de medio lado y quisiera que le explicaras a nuestra audiencia, a nosotros por supuesto, cuál es hoy el estado de situación. Es decir, está muy claro para todos que los embalses están bajísimos, ¿verdad? Yo fui hace 2-3 semanas a Tilarán y quedé espantada de ver cómo estaba el agua arenal de nivel. Pero bueno, son todos los embalses, ¿verdad?, que están por debajo de lo que se esperaba con el Niño. Y a todas las personas les parece eso, ah, sí, claro, porque tenemos una circunstancia específica. Pero ¿cómo es el panorama hoy virtud a la generación renovable, a lo que estamos teniendo que pagar por factura de generación térmica, en cuanto a la insuficiencia o la limitación estrecha que hay para suplir? Porque hay otros países en esta crisis donde no solamente están teniendo limitaciones para el abastecimiento de agua, sino también de generación eléctrica, y nosotros no hemos llegado ahí, pero pareciera que estamos a un momento, a una orillita de llegar a eso, versus, como dice usted, el aumento de la demanda. ¿Cuál es el cuadro de situación?
Sí, digamos, en este momento, si nosotros vemos los números, vemos que Arenal lo han estado utilizando, pues, normalmente la estrategia, digamos, a grandes rasgos que se utiliza en Costa Rica es, cuando empieza la época seca, empezar a usar Arenal, y hay una serie de cotas estratégicamente definidas por parte de los ingenieros del ICE, y luego, dependiendo de qué tan rápido va bajando esa cota, ¿verdad?, se empieza a almacenar agua en algunos embalses más pequeños, como Cachí, como Pirris, ¿verdad?, para que cuando ya Arenal llegue a un punto crítico, entonces, digamos, se sobrevive lo que se conoce como el codo de la temporada antes de la época lluviosa, con esos embalses chiquititos, digamos, no chiquititos, pero embalses más pequeños, para sobrevivir ese paso, ¿verdad?
Para que llegue la lluvia.
Para que llegue la lluvia, ¿verdad? Y esa es más o menos la estrategia, ¿verdad? Es como, usted va vaciando Arenal, mantiene los otros ahí, y cuando ya Arenal llega al punto crítico, suelta el agua de los demás. Eso es más o menos lo que vemos hoy que está pasando, ¿verdad? Y para mantener Arenal en esa cota estratégica, se complementa la generación como la generación térmica y compras al mercado regional. Pero claro, como no ha estado lloviendo...
O sea, estamos importando.
Cuando hay, porque el tema es que no es solo... Que
tengan que tener disponibilidad los
exacto,
otros.
Cuando hay, ¿verdad? Porque a veces va a ser más barato, dependiendo de algunas plantas, e importar que la generación térmica local, porque nuestras plantas térmicas no son para producir, digamos, son para esos picos, ¿verdad? Entonces, en realidad es como son, de capital son más baratas, pero de operación son más costosas.
Son más costosas.
Pero esa es la estrategia, ¿verdad? Eso es como, es completamente normal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que para mantener, si no llueve, y la sequía es fuerte y se están secando los embalses rápidamente, y esa cota para poderla llevar a los límites que están planificados, de ahí no es como que podemos meter al 100% y que esa cota vaya bajando muy rápido, tienen que bajarla a cierta velocidad, ¿verdad?, para poder llegar a mayo, junio. Entonces lo que estamos viendo es que este año fue una sequía terrible, lo hemos escuchado no solo por parte de la parte eléctrica, sino por los agricultores que han dicho, yo no he visto lluvia desde noviembre. Y entonces hemos estado tratando de ver si nos va a alcanzar esa agua que está guardada en los otros embalses pequeños para pasar ese codo, ¿verdad? Y eso es un poco lo que estamos hablando de la crisis doble, ¿verdad? Por un lado, el modelo a largo plazo de masa hidroeléctrica se nos agota, y por otro lado tenemos un tema donde estas situaciones extremas
climáticas
son y muy difíciles, cercano imposible de predecir qué tan graves van a ser, ¿verdad? Es mayor incertidumbre para la operación del sistema. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Como se dice, la demanda crece. Entonces,
José Daniel, yo quisiera entender ahí también qué es lo que está haciendo que la demanda crezca en este momento que coincide con esta crisis climática y con un déficit de lluvia.
Además de los autos. Que ya se empieza a sentir.
Por eso, o sea, digamos, ¿qué está pasando? Realmente ha habido un crecimiento económico,
claro,
¿verdad?
Claro.
Digamos, yo no sé si ustedes, yo que vengo a Costa Rica cada ciertos meses o a veces pasa un año, yo no sé si ustedes han visto San José, la cantidad de nuevos edificios que consumen electricidad, la nueva vivienda que se ha construido, ¿verdad? O sea, la gente de mi generación, ya nosotros estamos llegando, digamos, a cierto nivel de ingreso. Donde
son las francas que también crecen mucho.
Las francas han crecido, okay. Ha crecido la producción de industrias que son, digamos, una de las industrias en Costa Rica que es más que más consume energía, porque es una de las que tiene más empleo, ¿verdad? Es alimentos y bebidas. Es una industria que ha crecido en Costa Rica. Estamos exportando más alimentos y bebidas.
Claro, claro.
Hay muchas industrias que se han reenergizado pospandemia, ¿verdad? Vemos la llegada, que Intel está produciendo de nuevo, el tema del nearshoring. O sea, hay una serie de contextos económicos que simplemente la demanda ha ido subiendo desde el consumidor de casa hasta las industrias, ¿verdad? Entonces, de nuevo.
Sí, un crecimiento proyectado como el que dio a conocer el ICE para este año de un 5% es un crecimiento
muy
importante.
Fuerte, es muy fuerte.
Es que hay que considerar lo que es eso.
Exacto.
Significativamente.
Además, quisiera mencionar que eso es un contexto global,
relevante.
¿Verdad?
Sí. Sí.
O sea, esto que estamos viendo en Costa Rica, o sea, Estados Unidos, acabamos de publicar recientemente el plan de transmisión, no un plan, pero es como un análisis de la transmisión de Estados Unidos, donde en los países donde usted incluso va a empezar a adoptar calentadores de espacio eléctricos en lugar de a gas, donde va a adoptar cocinas eléctricas en lugar de a gas, donde la descarbonización pasa por la electrificación, por eso es que le comentaba, todo el mundo está pasando por una transición parecida, donde la infraestructura está limitada, donde los países están compitiendo por esos materiales para construir infraestructura, y donde la demanda, después de que globalmente ha estado trabada, ahora va para arriba, producto
claro,
en gran
claro.
medida descarboniza. Entonces,
claro.
El caso de Costa Rica, aunque tenemos retos, también hay que ponerlo en un contexto global de que ese es el reto global, ¿verdad? Descarbonizar la red eléctrica mientras le metemos más demanda, ¿verdad? Eso no es una cuestión sencilla.
No es fácil.
Y en Costa Rica nuestro reto es muy particular porque además de eso hemos estado sobreinvertidos en el hidro, que ahora nos ponen un jaque, ¿verdad? Porque significa que tenemos que también cambiar institucionalmente el tipo de fuentes que estamos acostumbrados a explotar.
José Daniel, yo quisiera ver un antecedente de diciembre del 2022, ¿verdad? Previo a estos efectos del Niño en el 23 y 24 que todavía los estamos sintiendo. El ICE anunció en diciembre del 2022 que no iba a hacer aumento de tarifas, debido a que tenía un mejor control del gasto, un manejo de sus finanzas, el aumento de ventas de la electricidad, y argumentaba en marzo siguiente, en el 23, que había un excedente de operación de 57 mil millones. Bueno, entonces pasamos todo el 2023 con solo un aumento de 0,91 en la tarifa, tal como se comprometió el gobierno. Entonces, ese mismo año nos avisa el Instituto Meteorológico Nacional de los graves efectos que iba a tener. Eso lo hizo en abril, los efectos del Niño. Entonces, todo este año, ¿verdad? Y con este excedente que tenía la institución, viene a ponerle también presión al momento complejo que estamos teniendo ahora y es el que hay que resolver.
Sí, creo que hay dos partes de eso.
Exacto.
Porque recordemos un poco, nada más para recordar cómo funcionan las tarifas en Costa Rica, ¿verdad? La tarifa eléctrica en Costa Rica tiene como, se calcula en dos partes. Por un lado están los aumentos que pide el ICE para toda la generación, menos el combustible utilizado para la generación térmica. Y ese es el que ellos han logrado pues mantener, ese componente de la tarifa que han mantenido relativamente estable. Por el 2022 fue un año, así como tuvimos este año de sequía, el año 2022 fue increíblemente húmedo. Entonces terminamos 2022 con excedentes de plata y excedentes de agua.
Sí.
Lo que pasa ahora entonces es que tenemos una situación de ahora donde si se perciben aumentos, y creo que eso es un tema de comunicación más que de promesas, es porque el ICE, el ARECEP, y es donde hablamos del orden institucional, automáticamente cuando el ICE le dice yo gasté esta cantidad en combustible, eso provoca un aumento que tiene un delay de un trimestre, pero no implica inmediatamente que sea un aumento sostenido en el tiempo, como los aumentos que pide el ICE para todos sus otros gastos menos combustible. Entonces, lo que estamos viendo es que un poco de ese excedente y un poco de esa mejora operativa se mantiene, pero no quita que la gente vaya a ver un aumento en la factura porque hemos estado gastando un montón de combustible, ¿verdad? Entonces, hay que entender un poco que eso que dice el ICE es verdad, pero como la comunicación a veces es un poquillo enredada, ¿verdad? Tal vez no se vaya.
Qué políticamente más correcto es como de Daniel Lara.
Pero entonces, la gente igual va a ver un aumento en la factura porque el componente combustible es una fórmula automática. Sí. Y de nuevo, volvemos a lo que les decía. No, hay un asunto institucional donde son muchas instituciones que
involucran esto. La realidad se impone. Una cosa es que hubiesen excedentes, porque además eran dos tipos de excedentes. Una cosa es el excedente de la materia prima y otra cosa es la del dinero. Son dos cosas diferentes. Y luego, pero por supuesto, que uno, por más que quiera hacer anuncios en positivo, pues que la realidad es durísima, ¿verdad? Y eso nos ha pasado con todo. Hoy entró en vigencia un aumento en los combustibles, ¿verdad? Que por supuesto Recope no anuncia, sino que los anuncia la ARECEP. Recope solo anuncia cuando tiene disminuciones en el precio, producto obviamente de los precios del mercado internacional, ¿verdad? Porque nosotros aquí no jugamos nada. Pero claro, la realidad es la que se impone frente a cualquier intencionalidad, digamos, de generar anuncios positivos. Y eso lo sentimos todos. ¿Cuál es la situación, digamos, apremiante, si lo es, respecto de la generación en este momento? O ya que empiezan las primeras lluviecitas, podemos decir que pasamos esta sequía. Vamos a la pausa y regresamos con José Daniel Lara.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:24 de la mañana. Hoy es viernes, conversamos con José Daniel Lara y hablamos de un tema que evidentemente nos implica a todos. Estamos muy centrados en las premuras, los desabastecimientos, los cortes, las interrupciones en el suministro de agua. Es la verdad, ¿verdad? En algunas comunidades tenemos agua día por medio para poder brindarle agua a otras comunidades. Eso, por ejemplo, en Curridabat casi no se había dado y ahora es una constante virtud de la necesidad de darle agua a otras comunidades. Y así, ni modo, así es como tiene que ser. Porque si no tenemos la capacidad, si la variabilidad climática, si el cambio climático, si todo eso influye, y teniendo tan malos procesos de planificación, me refiero a acueductos y alcantarillados, pero ya vemos qué pasa con la gestión de la caja o con la del mismo ICE. Nosotros, no sé si vale, ¿verdad? Si esto es llorar sobre la leche derramada, José Daniel, ¿cuánta capacidad hemos desperdiciado, cuánto potencial en esas luchas enormes entre los generadores de energía solar, entre los mismos generadores de eólica, todo como a cuentagotas, como que un poquito, pero en realidad casados con una situación? ¿Y ahora en qué punto estamos?
Yo creo que lo que hemos desperdiciado más, doña Vilma, ha sido tiempo.
Ah, sí.
Eso es lo que más nos ha costado.
Y eso no, es irrecuperable.
Exacto. Ahora, bueno, digamos, a pesar del tiempo perdido, tenemos algunas ventajas de que esa tecnología que estamos tratando de traer a la red eléctrica para empezar a solventar estos gaps que tenemos, pues se puede construir con relativa velocidad, ¿verdad? Ya no es como de nuevo las plantas hidroeléctricas que teníamos que estar en construcción vertiendo cemento por 5 años antes de ver resultados. Entonces, digamos que para pintarlo como claroscuro, ¿verdad? Ok, hemos perdido mucho tiempo, podríamos estar en una posición muchísimo más cómoda si las instituciones pues estuvieran un poquito mejor organizadas. Sin embargo, ¿verdad? La realidad es que la velocidad a la que podemos construir y hacer la integración de muchas de esas tecnologías es mucho más rápida que lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es no enredarnos en nuestros mecates.
Creo que eso hacemos muy fácil.
Bueno,
somos
sí.
Muy campeones.
Pero entonces, en ese aspecto, digamos, de hecho hemos tenido un proyecto importante con el ICE para llevar precisamente al ICE nuevas herramientas de planificación para mejorar ese tipo de decisiones. Entonces, creo que a pesar de que hemos perdido mucho tiempo, a pesar de que ha sido difícil, a pesar de que no hemos estado moviéndonos a la velocidad que hace falta, yo por lo menos hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento relativamente optimista de que hemos logrado empezar a hacer conciencia de que los procesos de planificación de adentro de la institución necesitan empezar a ser coordinados mejor.
¿Y por qué ese cambio? Porque usted no era optimista.
Bueno, porque me ha tocado ver
programas atrás.
Me ha tocado ver a los que trabajan en planificación trabajar con nosotros en algunos proyectos de laboratorio, parte de la Red RELAC, donde hemos podido proveerle al ICE software y herramientas y bases de datos, donde hemos podido conectar la gente de transmisión, con la gente de generación, con la gente de diferentes partes del
ICE. O sea, estamos hablando de su laboratorio. Exacto. En Colorado.
Correcto.
En conexión con el Instituto Costarricense de Electricidad.
Exacto. Entonces hemos estado en un proceso que ha sido muy satisfactorio para mí personalmente, porque yo siempre he amado trabajar en Costa Rica y tratar de ayudarle al país a pesar de estar afuera, donde hemos estado tratando precisamente de mostrar que hay otras técnicas que podemos empezar a usar, especialmente para analizar situaciones que son llenas de incertidumbre, ¿verdad? Uh-huh. En lugar de utilizar, qué sé yo, los métodos de los 90, donde predecíamos 20 años adelante y decíamos vamos a hacer esto, ahora ya estamos viendo que internamente ya estamos usando herramientas que les permite decir, bueno, ¿qué pasa si yo hago este plan de expansión hay un año seco y un año húmedo? Y si pongo la batería la batería allá.
Para meter todas las variables, porque claro, Costa Rica, vos lo decías muy claramente, José Daniel, es un país muy chiquito. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se imponen a una región como la del Istmo, ¿verdad? Para hablar de un pedazo de tierra. Digo, porque los problemas nuestros no sé en cuánto se parecen a los de República Dominicana o a los de Panamá o a los de Honduras. República Dominicana, recuerdo muy bien, tradicionalmente sufriendo cortes y apagones y racionamientos muy severos cuando nosotros sacábamos mucho pecho. No sé cuál es la situación actual.
Muy parecidas, digamos, casi todos los países que menciona usted en la región donde estamos tienen más o menos el mismo reto, muy parecidos. Por un lado tenemos sistemas de transmisión restringidos, porque en muchos lugares la geografía es terriblemente difícil. Esto no es, de nuevo, esto no es decir como, o sea, construir una línea de transmisión no es como soplar y hacer botellas,
las
¿verdad?
Grandes llanuras, ni nada de eso.
Exacto, ¿verdad? Aquí hay que pasar por montañas, hay que pasar por bosques, hay que pasar por zonas difíciles, ¿verdad? Entonces tenemos países que tienen restricciones importantes en transmisión, no solo por las líneas, sino donde mete usted subestaciones, ¿verdad?
Sí.
Que sus mix energéticos están basados en hidro y térmico. Y ahora muchos países están chocando con este techo del hidro, ¿verdad? Por múltiples razones, ya sea porque se les está acabando el agua porque han hecho otras inversiones, ya sea porque ya existen, por ejemplo, ahora restricciones de pueblos indígenas que están reclamando justamente sus territorios. Entonces, son retos muy parecidos. Y la otra es que el recurso solar, que es el que más potencial tiene, está en zonas en las que usualmente se había invertido poco en llevar transmisión. Y el sol, a diferencia de los combustibles térmicos, no podemos moverlo de punto a punto. Entonces, ese mix de condiciones es muy común, ¿verdad? Y en Costa Rica lo vivimos también. Y ahí es donde viene la parte un poco optimista, que es decir, bueno, tenemos nuevas tecnologías como las baterías eléctricas que podemos instalar en subestaciones a gran escala que alivian algunos de esos temas, ¿verdad? Nosotros podemos poner baterías estratégicamente en cierta subestación en lugar de a la par de las plantas solares, para aliviar restricciones de transmisión a ciertas horas. Pero eso requiere, de nuevo, herramientas y métodos y mentalidades que, de nuevo, en el ICE tenemos varios meses ya de estar trabajando con ellos precisamente para proveer algunas de estas, ¿verdad? Y ha sido, de nuevo,
yo tengo que
comendar un poco la actitud de apertura de empezar a pensar diferente.
Bueno, eso es positivo.
Con esto, ¿verdad?
Eso es positivo. José Daniel, el ICE nos pone como sus proyectos inmediatos en los próximos 2 años, que es la incorporación de 412 megavatios de capacidad con proyectos solares en el 2025 y en el 2026, eólicos en el 2026. Es una inversión de $539 millones, dice el ICE, que lo va a hacer el ICE con alianzas público-privadas. Esto, en razón de lo que usted está explicando, de estas condiciones adversas en la producción de energía, nos va a dar respiro
en principio, sí, porque la parte, especialmente en Guanacaste, La energía eólica y solar es muy alta en la época seca.
Sí.
O sea, nosotros, digamos, una de las ventajas naturales que ahora podemos aprovechar con las nuevas tecnologías es precisamente que vamos a tener, tenemos una correlación inversa entre cuando llueve y cuando los recursos no hídricos son muy buenos.
Y ahí lo hay muchísimo viento, hay muchísimo
solar,
sol cuando estamos en la época más seca.
Correcto. Y aquí es donde viene una serie de oportunidades que ya viendo todavía un poco más hacia adelante, tenemos que comenzar a pensar, ¿verdad? Y volvemos un poco al último programa que tuvimos cuando hablamos, yo sé que voy a salir como por el lado izquierdo, pero cuando hablamos del tema del gas natural y todos estos asuntos, porque entonces en años donde teníamos exceso de todas estas inversiones que menciona Boris, de sol, de viento, digamos que nos toca un año húmedo y tenemos exceso de agua, en lugar de verter esa energía extra, ¿verdad? Podemos empezar a utilizar para industrias futuras, por ejemplo, para producir combustibles sintéticos y poder empezar a inyectarnos en ese universo del futuro, digamos, de la siguiente generación de temas de energía renovable que tiene que ver con combustibles limpios, que son carbono neutro. Podemos tener un modelo como el de Chile, donde Porsche puso una planta en el sur de Chile que tiene exceso de hidro, que tiene dificultades transmitiendo por la red de Chile porque es alargada. Imagínense cosas parecidas en Costa Rica, ¿verdad?
Entonces, con la ventaja de que somos de este tamaño, pero con la necesidad de, usted estaba hablando bien del tema hoy de interacción entre diferentes estamentos en la institución, en el ICE, pero con la necesidad, digo, de tener una política pública energética que se pueda con claridad observar hacia dónde se dirige. Voy a hacer una pausa. José Daniel Lara dijo algo que yo anoté. El desafío es descarbonizar la red eléctrica mientras le agregamos más demanda. Uh-huh. Y claro, y además en la necesidad de ver para adelante. Ya lo que hicimos bien, maravilloso, ¿verdad? Ahí tenemos medallas. Lo que hicimos mal, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces, ¿qué tipo de apuesta de política pública tenemos que hacer ya? Pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:39 minutos de la mañana. Conversamos con el ingeniero especialista en energías, José Daniel Lara. Antes de la pausa, recapitulábamos. Usted dice que el desafío es descarbonizar la red eléctrica mientras le agregamos mayor demanda, porque estamos en esta fase, digamos, de crecimiento económico que está de alguna manera condicionada por, o de manera completa condicionada por la variabilidad climática y el cambio climático. ¿Qué pertinente es o cuán inoportuno resulta que en lugar de estar discutiendo de estos asuntos, estemos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de explorar y explotar gas natural o petróleo o gas natural y petróleo? Es decir, yo esta conversación que usted nos plantea no la escucho a menudo. En cambio, tenemos temas recurrentes que hacen volver a ver atrás en términos de combustibles fósiles.
Sí, claro. Es como estas coyunturas siempre traen a colación. Ya el otro día estaba hablando conmigo y decía, yo tengo 15 años de estar discutiendo en estos ciclos, ¿verdad? Ajá. Donde de repente tenemos una crisis de climática. Y entonces la gente dice, bueno, si tuviéramos nuestro petróleo sería más barato. Lo cual no podemos probar, es una especulación en mejor caso. Y el argumento que sigo, que le sigo dando, el tambor que sigo llevando, ¿verdad? Un poco dando de seguimiento a lo que decía Boris, es con todas esas inversiones de solar y geotermia y viento que el ICE anuncia, podríamos estar no solo resolviendo los retos que tenemos, digamos, en 5, 6, 7 años adelante, pero además esos recursos va a haber épocas en las que va a sobrar.
Va a sobrar.
Y va a haber épocas en las que va a hacer más falta y va a haber épocas en las que vamos a tener esa variabilidad. El mundo entero se está moviendo a ver cómo hace para coordinar ciertos procesos productivos con la variabilidad de los recursos que tiene.
Claro.
Entre ellos, uno de los que a mí más me emociona, especialmente en el contexto de Costa Rica, es el tema de los combustibles sintéticos y los químicos sintéticos, no solo para la gasolina o el metanol, sino el amoníaco para poder hacer necesario para poder tener sectores agrícolas, descarbonizar esa otra.
Esa parte.
No solo descarbonizar la red eléctrica, pero descarbonizar esa otra parte, ¿verdad? Entonces nosotros nos vemos enredados en esta cuestión donde por un lado es especulativo qué podemos hacer con el gas natural y el petróleo y todo eso, que tiene un montón de riesgos y finalmente es una tecnología madura, donde si Costa Rica lo hiciera no vamos a realmente innovar mucho, vamos a adoptar tecnología, versus apostarle al futuro, que aunque todavía le falta, que aunque no es una tecnología madura inmediatamente para mañana, empezar a tener inversiones y atraer inversiones y atraer empresas que quieran hacer el desarrollo de ese tipo de tecnologías en Costa Rica, aprovechando los excedentes que van a resultar de ese plan de inversión que menciona Boris, es donde nosotros podemos empezar a desarrollar capacidad técnica, propiedad intelectual y oportunidades para esa segunda etapa del mundo de los renovables que va más allá de la red eléctrica, sino que ahora va hacia el tema de gases y líquidos, sí, ¿verdad?
Don José Daniel, entonces,
¿y cuál es?
Para poder situar a la gente, ¿verdad? Esos son la planificación que tiene el ICE para los próximos 2 años, 539, pero un poco más a largo plazo, tiene repotenciar el parque eólico de Tejona allá en Tilarán con energía eólica, ampliar más la capacidad de producción eléctrica con la geotermia, con los proyectos Borinquen 1 y Borinquen 2 hacia el año 2032 culminándola, y una hidroeléctrica más pequeña en Siquirres para el año 2030. Entonces, esa es la ruta de planificación que tiene el ICE. ¿Cómo incorporar estas nuevas alternativas, estas nuevas posibilidades de hacer más eficiente el sistema de producción en esta planificación? ¿Eso es posible? ¿El ICE tiene la apertura para hacer eso que usted nos está explicando?
Además, es una planificación muy chiquitica, porque si hablamos del 2030 es mañana.
Claro, y la respuesta es de que
corto plazo.
De que una de las cosas que estamos trabajando es precisamente, por ejemplo, en vista de ese plan y la cantidad de solar y eólico, dónde colocar estratégicamente baterías para aprovechar mejor ese recurso, ¿verdad?
Eso es potenciarlo más.
Exacto, ¿verdad? Para poder tener que hacer menos vertimientos de solar, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que las restricciones de transmisión que pueden aparecer en esos de aquí al 2030, poderlas aliviar? Y eso es parte del proceso, ¿verdad? Como le decía, que me sentí optimista es porque hemos estado trabajando en precisamente dar herramientas a que el ICE resuelva esas preguntas. Y ha habido una apertura a tratar de pensar diferente, ¿verdad? De la gente, por lo menos con los que he estado interactuando, ha habido una apertura muy importante de empezar a
pensar. Son técnicos, o sea, usted está trabajando con el nivel técnico.
Exacto.
Andrés Formoso nos planteaba, precisamente para cuando habláramos de energía solar, también el tema de la tecnología de las baterías que usted ha estado señalando y de otros modelos de acumulación de energía de manera masiva. Entonces, tal vez si nos puede explicar así A, B, C, para entenderlo todos, esta segunda etapa del mundo de los renovables, exactamente a dónde apunta, porque claro, es algo muy de expertos.
Sí, digamos, el día de hoy las metas de reducción de costo de baterías de litio se han cumplido, digamos, de forma excesiva. Digamos, se lo pone de esta forma. Desde que yo me gradué de la universidad en 2009, yo tenía profesores que tenían una noción de que en la vida profesional de nosotros no íbamos a ver esta revolución.
Pero todo se aceleró muchísimo.
Pero la aceleración de la reducción de costo de baterías y tecnología ha crecido muchísimo. Ahora, la primera ronda de baterías y de nociones era para baterías de 2 o 4 horas, fundamentalmente diseñadas para que cuando hay solar poder sobrevivir, cuando el solar sube en la mañana y cuando baja en la noche. Eso era, digamos, muy mucho el enfoque. Y eso, digamos, hoy en día existe tecnología comercial que ha sido muy exitosa y funciona en Texas y funciona en California y funciona en Inglaterra. Y esas baterías de ese rango de 2 a 4 horas, pues el costo ha bajado brutalmente, sí. Se han logrado instalar comercialmente y han sido comercialmente viables con relativamente pocos incentivos. Entonces, esa parte de la historia es como check. Ya la humanidad como un todo, así como redujimos el costo de los paneles solares, redujimos el litio para llegar ahí. Luego ahora tenemos otro reto, se nos está acabando el litio, hay complejidades para adquirir litio, etcétera. Y entonces, para ese rango de baterías de 2 a 4 horas, ahora ya hay aparentemente baterías de sodio que son más baratas y más ambientalmente amigables que pueden llegar a llenar ese vacío. Entonces, estamos ya a un punto en el cual resolvimos un problema, almacenamiento de energía de 2 a 4 horas más o menos. Con litio ya lo hicimos barato. Ahora tenemos que hacerlo más sostenible con otros modelos químicos. El reto que estamos viendo ahora es lo que se llama baterías de larga duración, que ya pueden ser de hasta días y semanas, que precisamente funcionan para poder pasar. Imagínense que venga la temporada de huracanes y pasamos una semana, 7 días, donde el país está lloviendo y la energía solar está baja, baja, baja. Ajá. Entonces, en Estados Unidos y en otras latitudes donde no hay tanto hidro que se beneficiaría de estas situaciones, esas baterías permiten sobrevivir una tormenta. ¿Por qué? Porque se cargan y se pueden ir descargando sobre 10 o 12 días. Y esas son baterías, se llaman Long Duration Storage, baterías de larga duración. Y ahí, pues, hay tecnologías de baterías que son más ineficientes, pero pueden almacenar muchas horas. Sí. Entonces, están las baterías de hierro. Obviamente, ahí está el hidro, el Pump Storage, que se llama, que es el hidro que tiene bombeo. Están baterías térmicas y esa tecnología está madurando apenas y para llenar esos vacíos donde Costa Rica, tal vez por el momento en los planes que menciona Boris, no pareciera que le urgiera tanto, ¿verdad? Porque tenemos el hidro, ya utilizamos algunas de estas plantas con embalses pequeños y medianos, como esas baterías, ¿verdad? Entonces, la necesidad de baterías de Costa Rica, al menos especulativamente con los números que hay y el plan que existe, hay tecnología para poder implementar eso de 2 a 4 horas.
José Daniel, solo para solventar una duda, ¿verdad? Y que nos quede claro a todos. No es que tiene que haber un proyecto de baterías, ¿verdad? Cuando pensamos en proyectos de generación eléctrica, pensamos en las represas que conocemos, uh-huh, en las torres eólicas y demás. Entonces, lo que hay que hacer es que estas baterías y estas tecnologías tienen que incorporarse a los proyectos ya hechos y establecidos. Es así.
O en los puntos de la red donde es importante. Por ejemplo, puede haber una subestación entre la zona norte y la zona central, uh-huh, donde nunca ha habido generación, no hay potencial de generación, es una subestación común y corriente de paso, y resulta que una batería en ese punto puede ser estratégica, claro, para beneficiar a la red común.
Se colocan lo ya instalado, lo que ya está funcionando, así es.
Exactamente. Okay. Obviamente que hay limitaciones de dónde hay espacio. Sí. Hay un montón de elementos técnicos, pero el aprovechamiento de ese plan de expansión con baterías pasa por analizar un poquito, con una mentalidad diferente, una planificación coordinada, porque claro, entonces es como, claro, mira, vamos a meter esta línea, vamos a expandir esa subestación. Bueno, ¿qué pasa si en la expansión de la subestación X y Y también ponemos un parque de baterías ahí mismo donde ya vamos a hacer una expansión?
Sí.
Y entonces hay una planificación un poco diferente que hace que esas inversiones sean, claro, más efectivas. Y además, como decía Vilma, si vamos a hacer esas inversiones, ya es un reto institucional todavía más complejo, que es decir, bueno, ¿cómo vamos a explotarlas estratégicamente?
Sí, y tenemos problemas estructurales enormes, ¿verdad? Porque, claro, todo lo que hemos estado hablando, virtud a esta colaboración que desde el laboratorio en Colorado, donde trabaja el ingeniero José Daniel Lara, se establece con el ICE. El problema aquí es cómo se define la ruta crítica, entendiendo que hay un ente rector, digo, en el papel, que es el Ministerio de Ambiente y Energía, porque es que estamos hablando del ICE, pero ¿qué pasa con todos los demás actores que están jugando en el sistema? Y ahí me parece impresionante escucharte hablar del futuro que ya está aquí, ¿verdad? Aquí nuestro querido amigo Víctor Umaña dice que ojalá puedas explicar algo sobre el potencial del hidrógeno verde y del amoníaco como fertilizante. Vos hablaste del amoníaco antes, tangencialmente. Pero, de nuevo, o sea, un país serio debería estar, debería tener clara esa ruta crítica que se desarrollara desde el ejercicio de la política pública de un ente rector que no fuera solamente el Instituto Costarricense de Electricidad, que no es el ente rector de la materia, ¿verdad? Aunque sea el actor preponderante, lo sigue siendo, por supuesto. Ahí tenemos que pellizcarnos, don José Daniel.
Sí, ahí creo que esa ha sido históricamente nuestra dificultad. Claro. Digamos, esa ha sido la piedra en el zapato y una piedra del tamaño del chirripó un poco, ¿verdad?
Ah, sí.
Que es,
sí, bueno, puro crestones.
Digamos, en países, y esto no que voy a tratar de ser cuidadoso con lo que voy a decir, porque en países donde existen mercados de commodities, ajá, donde se transan combustibles, donde se transa amoníaco, donde hay competitividad en muchos sectores, existe la posibilidad de que el mercado por sí mismo obliga a esas innovaciones, ¿verdad? No estoy hablando del mercado eléctrico, estoy hablando en general de los mercados de este tipo de suministros. Y donde las empresas que están interesadas en mejorar su producción invierten en... ¿verdad? Porque yo compito con 10 otras empresas en un tipo de negocio donde los márgenes son pequeños. Entonces, para mí, buscar las mejores oportunidades siempre es crítico. En un país pequeño donde dependemos de cierta medida de una planificación más central, esas debilidades que menciona Vilma pues son las que nos provocan algunas dificultades cuando queremos realmente saltar a pensar en ese futuro. Entonces, hablando un poco de la pregunta de Víctor, bueno, ese tema del hidrógeno, la respuesta es depende. Digamos, en ciertos países el uso directo del hidrógeno puede ser útil porque dependiendo del tipo de industrias que tienen, en otros países el uso indirecto a través de químicos como metanol y amoníaco es más valioso. ¿Por qué? Porque el valor agregado del producto final es más importante claro. que el hidrógeno por sí mismo. Es como decir, a alguna gente le sirve comprar lechugas y tomates, claro. A otra gente le sirve comprar la ensalada empacada que venden en la esquina, ¿verdad? Entonces, esas decisiones de cuál es el uso estratégico de esas tecnologías que están apareciendo en el mercado de tecnologías, como nosotros no tenemos un mercado, y me refiero al mercado eléctrico, sino un mercado en general de suministros y de commodities, esas decisiones tienen que ser tomadas estratégicamente.
Sí. Unas decisiones las toma Brasil y otras Costa Rica.
Exactamente. Entonces, lo que sucede es que esa, digamos, falta de coordinación nos hace perder tiempo. ¿Verdad? Porque entonces probamos una cosa, no sirvió, nos probamos otra cosa, tal vez sirvió, tal vez no sirvió. Y para muestra un botón que ni siquiera es tecnología futura. ¿Qué pasó con la refinería? ¿Qué pasó con una serie de proyectos que se anunciaron?
Por eso es que, o sea, me siento una irritación en la piel cuando empezamos a hablar de la exploración y explotación de gas y petróleo. Digo, ¿en qué momento, José Daniel? Siempre cuando viene, me siento tan... disminuida de entendimiento, para no decirlo más feo, pero también le agradezco tanto, tanto que a lo largo de estos años, yo creo que de los 12 que tiene que estar afuera, como 10 ha venido al programa, le agradezco tanto que se vincule con nosotros y que cuando vuelva a Costa Rica, por favor nos vuelva a señalar su itinerario para aprovecharlo, que pase muy bien.
Claro, con mucho gusto, doña Vilma, muchas gracias por la invitación y aquí seguimos aportando siempre con lo que se pueda.
Ay, gracias, José Daniel.
Al menos yo quedo entendido de que las inversiones pueden ser más eficientes si incorporamos todas estas nuevas tecnologías.
No, y además que tenemos que tener de verdad un diseño muy riguroso, deberíamos tenerlo desde el Ministerio de Ambiente y Energía. Oh, ¿dónde estás, Ministerio de Ambiente y Energía? Pásenla muy bien, cuídense mucho. El lunes les presentamos al embajador de Costa Rica, de la India en Costa Rica, que recibió credenciales hace unos días. Tuvimos con él una conversación muy agradable que la reservamos en pregrabado para el lunes. Pásenla bien, cuídense mucho. Chao.
Una foto con